Nuestras Biblias en Efesios, capítulo 6. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, en su capítulo 6. Le vamos a dar lectura a los versículos del 10 al versículo 20. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, al fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Versículo 11 y 12, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hemos estado estudiando acerca de la pacificación bíblica. Hemos visto en la Escritura cuán importante es la pacificación. Hemos visto que Dios se hace llamar a sí mismo el Dios de paz. Cristo es el Príncipe de paz. Él es nuestra paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hemos estudiado acerca de la paz con Dios, la paz con el prójimo y la paz consigo mismo. Hemos estudiado también que la paz, la pacificación y la unidad son esenciales para un efectivo testimonio cristiano. Estuvimos estudiando la semana pasada la oración intercesoria del Señor Jesús y cómo oró para que fuésemos uno. Ahora, esto nos hace llegar a este pasaje en Efesios, que nos muestra que hay un conflicto, estamos en un conflicto donde hay un enemigo, y que es en realidad nuestro verdadero enemigo, y que es el enemigo de la paz, el enemigo de la paz, que es Satanás, cuyo nombre es adversario, y él hará todo lo posible para provocar conflicto y división dentro de la comunidad de creyentes. La Escritura nos advierte de esto en algunos pasajes, como 1 de Pedro 5:8, pasajes como Efesios también. Vamos a mirar 1 de Pedro 5:8. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás anda buscando el sembrar discordia, anda buscando el hacer todo lo posible para que podamos estar enfrentados unos contra otros, y él tiene muchas formas en que fomenta el conflicto. La Escritura muestra algunas de las maneras en que él obra para fomentar conflicto. Por ejemplo, en Hechos 5:3 se nos menciona algo que él hace para, dentro de sus estrategias para provocar conflicto. Dice Hechos 5, versículo 3, dice: y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio, reteniéndola? No, dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? Y aquí habla de una obra de Satanás llenando el corazón. El fruto externo se manifestó en una mentira. Sin embargo, la raíz en el corazón fue la codicia. Satanás llenó su corazón de codicia y deshonor, y como resultado hubo un fruto externo que es mentira. También en 2 Timoteo 2, 23, 26. Dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Una de las cosas que él hace es mentirnos, nos engaña en cuanto a dónde encontrar el gozo. Algunos encuentran el gozo en cuestiones necias. Algunos tienen gozo en, pues, mostrar o hacer temas de discusión alrededor de cuestiones sin sentido, alrededor de necedades. El gozo está en el Señor. Y dice del versículo 3, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas o conflictos. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, o sea, no debe ser alguien que esté siempre provocando o causando conflicto por donde sea que pase, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. La verdad es Cristo mismo es Dios verdadero, Él es la fuente del gozo, y escapen de los lazos del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Efesios 4, 26, 27. Dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El diablo se aprovecha de nuestro enojo no resuelto y nos hace estar envueltos en conflictos. Dice: airaos, pero no pequéis. ¿Y por qué dice airaos, pero no pequéis? Quisiera recordarles algo que he mencionado otras veces, y es que la persona más enojada en la Escritura es Dios. Está enojado, Dios está airado, Dios es una persona airada contra el pecado, y la segunda persona airada en la Escritura es Satanás. Y eso quiere decir que podemos enojarnos a la manera de Dios o podemos enojarnos a la manera de Satanás. Algo que no tenemos que olvidar es que tenemos un corazón engañoso y perverso, y aún el enojo correcto y adecuado puede ser tornado pecaminoso. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Podemos airarnos. Hay cosas ante las cuales es justo y es correcto que tengamos enojo e indignación. Si nosotros estamos caminando por la calle y vemos a alguien que está pues cometiendo abuso de agresión física contra un bebé, por ejemplo, pues sería inadecuado, sería incorrecto el no estar, tener indignación, el no enojarnos. Sin embargo, el cómo voy a expresar mi enojo, recordar que debo sacar primero la viga de mi ojo para ayudar al prójimo a sacar la paja de su ojo. No olvide que el pecado de otros nos tienta. Y antes de tratar con el pecado de otros, debemos tratar primero con nuestro propio corazón. Y Satanás se aprovecha de nuestro enojo no resuelto. Muchas veces nuestro enojo de raíz es pecaminoso. Cuando, por ejemplo, un padre va caminando y un perro ladra a su hijo, y su hijo sale corriendo y casi se atraviesa, que en lugar de la mordida del perro, de hecho probablemente ni siquiera le iba a morder el perro porque estaba detrás de una reja de acero. Y el padre lo jala y da un pescozón y hace cosas de ese tipo. Eso es enojo pecaminoso. Que algunas veces el corazón engañoso y perverso y Satanás y sus mentiras pueden hacer pensar qué padre preocupado por su hijo. Pero en realidad es qué padre preocupado que si atropellaban a su hijo iba a salir de su comodidad. Porque su ídolo es ser cómodo. Y lo que verdaderamente lo está motivando no es precisamente el amor por su hijo, sino el hecho de que esa reacción de su hijo se constituye en algo que pone en riesgo su comodidad. El tener que sacar todos los planes de la tarde, quizá incluso la cuestión económica, y tener que ir a pagar un médico que no estaba en los planes. Pero airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. 1 Timoteo 4:1-3. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Satanás usa falsos maestros para propagar valores y filosofías y fomentar egoísmo y avivar justamente algo, conflictos, controversia. Dice, cuando nosotros pensamos en esto, hermanos, tenemos que examinar todas las cosas que nosotros traemos de nuestro... Nosotros traemos todos una carga de cosas culturales. Y el apóstol Pablo nos recuerda y después nos va a recordar, ya leímos el pasaje en Efesios donde dice tomar la espada del Espíritu, la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Y el apóstol Pablo dice que debemos renovar nuestra mente. Dice, ¿cómo? A través de la palabra. Y poder examinar ideas que nosotros traemos, que vamos cargando con ellas. Por ejemplo, el mundo nos incita ahora a tratar de ser el primero. De hecho, es interesante que unos años para acá el sistema de educación es por competencias. O sea, toda la vida se está tratando de hacer competencia. Y sutilmente desde los sistemas de educación se nos está empujando a procura ser el primero. Tú debes ser el primero, tú debes ganar el primer lugar. Si hay una beca, pues tú debes tener la beca. El mejor lugar en todo, tú tienes que procurar ser el primero. Hay frases que a veces, incluso algunas veces, hay gente que puede pensar que son frases incluso de la Escritura. Por ejemplo, la gente se va diciendo por la calle, ayúdate, que yo te ayudaré. Y según Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré. O Dios ayuda a quien se ayuda. Con toda seguridad que Dios no esperaría que yo estuviera siempre en una triste situación. Otros dicen, te perdono, pero no olvido. No pierdas el juicio, solo véngate. Muchos saben una frase que dice, la venganza es dulce. Y, hermanos, todas esas cosas que de pronto parecen inofensivas y parecen simples frases, son cosas que se van promoviendo por falsos maestros, tanto algunos pueden ser de alguna iglesia o de algún grupo religioso. Pero no olvide una cosa, hay un asunto, el hombre es religioso, y aún esos que se llaman seculares también son religiosos y están propagando una religión sin Dios. Y de pronto nosotros vamos repitiendo cosas que aprendemos. De pronto los cristianos también opinan cosas como, ¿cómo sigue los impulsos de tu corazón? Haz lo que te dicte tu corazón, o merezco algo mejor, o merezco más que esto. Y usted piense, trate de pensar en frases. Muchas se traducen en refranes que de pronto respaldan nuestra manera de vivir, porque la Escritura dice cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Ahora, Satanás no solo hace lo que hemos visto, sino Satanás hay algo que tiende a hacer, y es que nosotros no reconozcamos el papel que juega en nuestros conflictos. Él procura estar sigiloso. Él procura engañarnos en cuanto a que pensemos que él tiene algo que ver con los conflictos que enfrentamos. Y de pronto resulta que nosotros nos pasamos mirando como nuestros enemigos, muchas veces a nuestros hijos, muchas veces el esposo a la esposa o la esposa al esposo. Nos pasamos mirando a los vecinos como nuestros enemigos. Y en verdad que muchas veces nosotros reunimos toda nuestra energía para luchar contra enemigos físicos, en tanto que nuestro adversario, el que anda como león rugiente buscando a quien devorar, ríe de que nosotros estamos totalmente distraídos, ignorando lo que él está haciendo, al no mirar a él como un enemigo, sino mirando al prójimo como el enemigo. Y vamos a mirar Santiago 4:7 y Pedro. Ambos tenían claridad en cuanto a la estratagema del diablo y cómo él, con sus mentiras. ¿Y qué es lo que la Escritura nos llama a hacer al respecto? Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Algunas veces la Escritura nos llama a resistir, a someternos a Dios, a resistir al diablo. Primera de Pedro 5:9. Después del pasaje que dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, al cual resistid firmes en la fe, firmes en la fe. Pablo hace una advertencia similar justo en el pasaje que leímos en Efesios. Efesios capítulo 6. Y nos recuerda algo. Él nos recuerda, él no solo habla del adversario, el diablo, sino nos recuerda que parte de su estrategia es hacernos pensar que nuestra lucha es con seres físicos, hacernos pensar que el enemigo es el hermano que quizá piensa distinto que yo, o el hermano que hace las cosas distintas que yo, o mi hijo que suele hacer las cosas distintas que yo, o piensa en algunas cosas distinto que yo, entonces pienso que él es el enemigo. Pero Pablo nos recuerda en el versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. El enemigo no es la esposa, el enemigo no es el esposo, el enemigo no son los hijos, no es el patrón, dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el apóstol Pablo describe cuáles son las armas que nosotros necesitamos para poder resistir a Satanás. Esta no es una idea original del apóstol Pablo. Y gracias a Dios que no tenemos que ser originales. Esta es una idea tomada de Isaías. Y pues no pretendemos ser originales, porque la verdad es verdad de Dios y es verdad antigua. Y dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Hermanos, la verdad es sumamente importante. Y una de las cosas que el deseo de mi corazón es que Dios nos haga verdaderamente conscientes que vivimos en un mundo lleno, lleno, no exagero cuando digo lleno de mentiras. Recuerde que Dios, el ser humano habla porque Dios habla. Dios es el gran orador que habla siempre verdad porque Él mismo es verdad. Él empezó a dar la interpretación de la creación que rodeaba a Adán y a Eva. Sin embargo, no solo Él habla. Aparte del gran orador que habla siempre verdad, está otro personaje que habla también, y es el padre de mentira. El padre de mentira que habla y está hablando constantemente mentiras. Y Él es el gran mentiroso. Pero además, recordemos algo. Hermanos, el mundo y esta sociedad en que nosotros vivimos no es una sociedad neutral. En verdad, la Escritura describe como una sociedad que está bajo el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Ese príncipe de la potestad del aire que es padre de mentira, es mentiroso, es engañador, y él habla y él tiene un ejército de personas, hace la descripción Pablo acá de versículo 12, contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, y bueno, también hay personas humanas, pero la manera de luchar no es una lucha física, y ellos se encargan de propagar mentiras. En verdad, hoy vivimos en el siglo XXI. Yo espero que ninguno de los que estamos aquí estamos pensando como mucha gente vive pensando, que vivimos en un tiempo de mucha ilustración y mucha iluminación. La verdad es que estamos viviendo en un tiempo parecido a la Edad Media. Estamos viviendo en un tiempo donde reina la mentira. La mentira está a la orden del día. La gente miente, los medios de comunicación mienten, los gobiernos incluso mienten. Y hay gran cantidad de mentiras. Están mintiendo a los niños en las escuelas. La mentira está a la orden del día. Y en medio de ese mundo somos llamados a ceñir nuestros lomos con la verdad. ¿Y dónde está la verdad? Hermano, dude de todo lo que no provenga de la palabra de Dios. Y clame al Señor que le dé tal fe que pueda confiar plenamente en la palabra de Dios. De tal forma que usted pueda analizar todo lo que viene. No importa cómo nos enseñaron en algún tiempo, solo infórmese de medios oficiales. Aun si viene de medios oficiales, analice a través de la palabra de Dios si lo que los medios oficiales están diciendo de veras es la verdad. Ceñir nuestros lomos con la verdad. No solo Satanás miente. El mundo y sus atractivos es un mundo que lo que nos deslumbra es falso, es mentiroso. Nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Entonces, hermanos, tiene todo el sentido el que seamos llamados a ceñir nuestros lomos con la verdad. Y la verdad, Dios es verdad. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. La palabra de Dios es verdad. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, la verdad es la palabra de Dios, la verdad es el Señor Jesucristo. La verdad, ceñir los lomos de la verdad, sobre todo de la verdad respecto a quién es Dios. La verdad respecto a un mundo donde el centro de todo, Dios ha hecho todo para su gloria. Hermanos, en verdad vivimos en un mundo muy centrado en el hombre. Desde aproximadamente los años 1500, 1400, empezó a desarrollar el hecho de poner al hombre en el centro. Hoy está de moda mucho hablar de derechos humanos, y algunas personas creen que no es correcto que Dios haya elegido, porque todos tienen que tener igualdad de igualdad de oportunidades. Eso es político de mentes depravadas. Esa no es la verdad de Dios. La verdad de Dios es que todos debían estar en condenación, pero Dios, por amor, está salvando un pueblo. La pregunta correcta no es por qué Dios salva a unos y a otros no. La pregunta es por qué Dios, debiendo condenar a todos, está salvando a una multitud que nadie puede contar de todo el linaje de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Hermanos, esas mentiras han permeado al punto de que hoy día, por causa de eso, mucha gente predica un evangelio que en verdad no es el evangelio. Un evangelio donde se hace posible la salvación de toda la humanidad. Pero ese no es el evangelio que está en la Escritura. La verdad de Dios presenta un evangelio donde Jesús viene a salvar a su pueblo de sus pecados. Él no viene a hacer posible la salvación de toda la humanidad, sino Él viene específicamente, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Un Señor Jesús que viene y hace terminada la obra en la cruz, y Él dice, consumado es. Él consumó la obra de salvación. Un pueblo, esa es la verdad de la Escritura. Y es necesario que nosotros podamos creer la verdad acerca de quién es Dios. Dios es soberano. Dios es soberano. Dios es santo. Dios es justo. Dios es el ser más valioso de todo el universo y de toda la eternidad. No lo es el hombre. He comentado algunas veces cómo caemos en cosas y decimos cosas como mirar la creación y decir, mira qué bonitas cosas Dios ha hecho para nosotros. Pero tú vas a la Escritura y la verdad de Dios dice que todo lo que Él ha hecho, lo ha hecho para su propia gloria. Dice la Biblia, porque de Él, por Él y para Él, no para nosotros. Dice, son todas las cosas, a Él sea gloria. Y cómo parece inofensivo cuando decimos lo que hizo para nosotros, pero eso es por causa de que creemos que el hombre es el centro. En verdad, Dios es el centro. Dios es el ser más valioso. Esa es la verdad, no lo es el hombre. Dios es el ser más valioso, en Él se encuentra el sumo bien. Y la Escritura nos llama, dice, estad ceñidos nuestros lomos con la verdad. Y la idea de ceñir los lomos es cuando alguien va a hacer esfuerzo, y para poder hacer esfuerzo de una manera correcta, pues ya sabe, la gente que hace trabajos pesados se pone un cinturón para no herniarse, para no lesionarse. Y bueno, hermanos, esta no es un día de campo, esta es una batalla. Y el llamado es a ceñirnos con la verdad de Dios. Después dice, vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia. Dios es justo. ¿Y qué es la injusticia? ¿Y qué es la justicia? En verdad, nosotros somos injustos. La Escritura dice, no hay justo ni aun uno. El Señor Jesús dijo, yo no vino a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. La razón que el Señor no vino a llamar justos es que no hay justo ni aun uno. O sea, no se podía llamar a un justo en esta tierra si no hay justo ni siquiera uno. No obstante, a veces creemos ser justos. De hecho, cuando pensamos en el Evangelio verdadero que habla de la elección soberana de Dios, de un pueblo que eligió en Cristo desde antes de la fundación del mundo, una bola de injustos decimos, eso no es justo. ¿Y qué cosa más terrible que una bola de injustos que no saben qué es justicia intenten definir lo que es justo? Esa es la cosa más descabellada, el poder pensar que una bola de injustos puede definir lo que es justo. Dios es justo y ¿qué es justicia? La justicia parte del hecho de valorar correctamente lo que es de valor. Recuerde que Pablo, cuando empieza la epístola de los Efesios, habla, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Y después Pablo va a mencionar y va a hablar atestados de toda injusticia. Y la injusticia radica principalmente en no hallar el valor en Dios, en no hallar a Dios como el ser más valioso y estimarlo por lo que Él es, el poder en verdad confiar en Dios porque Dios es el ser más confiable, en no hallar el gozo en Dios que es la misma fuente del gozo. Y la injusticia es en sí valorar cualquier otra cosa más que a Dios. Eso es cambiar la gloria de Dios por la gloria de las cosas creadas. Y eso es en sí injusticia. La injusticia es buscar todo lo que en verdad nosotros necesitamos, nuestro gozo, nuestra paz, nuestro deleite, nuestro todo en Dios. El poder confiar en algo o en alguien más que en Dios. El cuando siento estrés, dice la gente, ¿no? Cuando siento presión, entonces si yo me refugio en la comida, yo estoy equivocado totalmente. El salmista sabía, necesitaba un refugio. Los hombres han necesitado refugio siempre. Siempre ha habido estrés. Sin embargo, los salmistas sabían, el Señor es mi luz y mi salvación. Él es mi roca, Él es mi refugio. Él es mi escudo. Él es el lugar de refugio. Él es la torre fuerte. Dice, torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. Pero hoy solemos ir corriendo a buscar el refugio en comer en exceso, en beber en exceso, en trabajar en exceso, en sustancias que son dañinas en exceso, porque estamos buscando y vivimos en una sociedad esclava por causa de cambiar la verdad de Dios por la mentira. Él es el refugio, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Solemos buscar el gozo en personas y terminamos frustrados e infelices. Y siempre quiero recordar algo, porque lo necesitamos recordar. Hermanos, no es justicia buscar el gozo. Hermanas, no busquen el gozo en sus esposos. Eso no es justicia, es injusticia. Dios es la fuente del gozo. Cristo murió para abrir el lugar donde hay plenitud de gozo. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermanos y hermanas, no busquemos el gozo en nuestros hijos. Allí no está el gozo. Es bueno tener hijos piadosos, bien portados, hijos que son útiles a la sociedad. Todo eso es bueno, pero ahí no está el gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y abrió el acceso hacia el lugar donde hay gozo. Hermanos, tomar la coraza de justicia es vivir en un enfoque correcto de valorar en verdad quién es Dios. Y ahí están nuestras batallas. Y por eso de pronto estamos envueltos en tanto conflicto mientras el diablo ríe. Porque engaña a nosotros dónde está el gozo. Y estamos buscando dónde no está. Y vamos creyendo mentiras. En lugar de ceñirnos con la verdad de Dios, el poder mirar de Dios, algunas personas creen y se jactan y dicen los evangélicos no son idólatras. La verdad es que somos idólatras. Y ahí es justo en el hecho de poder mirar por la Escritura quiénes somos. Ahí está nuestra esperanza. Eso de decir los evangélicos no son idólatras no es verdad de Dios. La verdad de Dios, no hay ni un versículo donde diga que los evangélicos tienen un corazón que no es engañoso y perverso. La verdad de Dios dice, engañoso y perverso es el corazón del hombre. Sea que sea evangélico, de la denominación que sea, su corazón es engañoso y perverso. Eso es verdad de Dios. Y hermanos, la justicia es valorar a Dios en su justo valor. Cuando nosotros valoramos a Dios y hallamos el gozo en Dios, es cuando nosotros podremos tener actitudes justas hacia nuestro prójimo. Es cuando nosotros podremos amar a nuestras esposas, amar en verdad a nuestros hijos. En tanto que no tengamos una valoración correcta de Dios, no podremos sino simplemente utilizar a las personas y iremos de conflicto en conflicto en conflicto. Y la justicia al final, ¿cómo es que yo llego a valorar a Dios sobre todas las cosas? Cuando Dios se me revela en su verdad. Y yo puedo mirar la injusticia de mi corazón de no valorar a Dios por quien Él es. Y entonces yo puedo ser justificado por la fe a través del Señor Jesucristo. Todo inicia con el Evangelio. Cuando se habla de la verdad, ahí está implícito el Evangelio. Sin embargo, Pablo va detallando, dice después, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y vemos el cinto, la coraza, el calzado. Hermano, el Evangelio no es, como algunas personas dicen, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Eso suena a alguien que está vendiendo seguros. El Evangelio no es un seguro para no ir al infierno. El Evangelio es más, mucho más que eso. Y el Evangelio no es la necesidad de la gente que está afuera, como muchos piensan. Mucha gente piensa, cada 6 meses vamos a hacer una campaña evangelística y vamos a predicar el Evangelio y vamos a traer a los que están afuera. O nosotros nos vamos a ir al parque y ahí vamos a predicar el Evangelio. El Evangelio es la necesidad diaria del creyente. Si el Evangelio dice aquí, calzado los pies con el apresto del Evangelio, y está hablando en el contexto de que estamos en una batalla. Imagínese usted un ejército de soldados que no estén bien ceñidos, que no tengan con qué proteger esta zona, la coraza. Pero imagínese los descalzos. ¿Cuánta esperanza habría de un ejército de gente sin zapatos? Y aquí habla fundamentalmente de algo. No hay posibilidad de ningún avance sin el Evangelio. Jamás pienses en victoria. Jamás pienses en poder ser un pacificador sin el Evangelio. Y hermanos, uno de los asuntos bien importantes es, hermano, usted se ha preguntado a dónde aprendió el Evangelio. Muchos de nosotros aprendimos el Evangelio en folletos. Ahora hay posibilidad de aprender Evangelio en YouTube y en redes sociales, pero hermano, usted ha aprendido el Evangelio. Hay algo que es fundamental con el Evangelio y es, el apóstol Pablo dice, si alguno predica un Evangelio diferente al que les hemos predicado, sea maldito. Y hermano, no sé si usted le predica a otra persona, pero por lo menos usted diario se está predicando a sí mismo algún tipo de Evangelio. Asegúrese que se esté predicando a sí mismo un evangelio que es como el que predicó el apóstol Pablo y no uno distinto. Porque si alguien está predicando, aunque sea a sí mismo, un evangelio distinto al que predicó Pablo, Pablo dice algo muy fuerte y no lo dice Pablo, sino lo dice guiado por el Espíritu Santo. El que predica un evangelio diferente sea anatema, que es maldito. Y la pregunta es, ¿dónde aprendí el evangelio? Hermano, el evangelio está bien presentado en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y asegurémonos de que ese evangelio que me predico a mí mismo y que predico a otras personas se parezca y sea el mismo que predicó el apóstol Pablo. En verdad que sea, más que se parezca. Porque hoy hay tanta gente que de pronto te está hablando de gracia, te está hablando, pero al final todo depende del hombre. Y entonces está muy parecido, pero en verdad que la maldad está en que, pues, unas gotitas de veneno matan. Usted, para morirse, no necesita tomarse un litro de veneno. Con unas cuantas gotitas entre mucha agua limpia, usted puede morir. Con unas cuantas gotitas entre un vaso de leche correcta, usted puede morir. Y hermanos, que el Evangelio que nos predicamos y predicamos sea en verdad el mismo que predicó el Señor Jesús, el mismo que predicó el apóstol Pablo, que está bien trazado en la Escritura, y que en verdad estemos creyendo un Evangelio que es el Evangelio, porque de lo contrario va a ser frustración en frustración y al final va a ser un desenlace trágico. Usted no puede crecer a la imagen del Señor Jesucristo. Usted no puede llegar a ser un pacificador si usted, sus zapatos no son el apresto del Evangelio, que es exactamente el que Pablo predicaba. Si usted está predicándose una imitación de eso, y donde al final todo depende de usted y de su esfuerzo, pues sencillamente no va a haber posibilidad de avanzar para ser un hacedor de la paz. No va a haber posibilidad de avanzar para ser una persona que cada vez crece a la imagen del Señor Jesucristo. Hermanos, ese evangelio que predicaba Pablo es el evangelio donde la obra de salvación es obra de Dios del principio hasta el fin. Ese evangelio que predicaba el apóstol Pablo es el evangelio donde presenta al hombre no como un hombre que de vez en bueno, que de vez en cuando hace cosas malas. Note que muchas veces hay gente que piensa de algún vecino o alguien que parece moralmente correcto, que trata bien a su esposa, es un ejemplo, todos lo admiran. Y de pronto hay gente que dice cosas como, lo único que le falta es que reciba a Cristo. Y eso es lamentable, hermano. Eso está indicando que el evangelio que crees no es el evangelio que predicaba Pablo. Porque en el evangelio que predicaba Pablo, Cristo no es un adorno, no es un complemento de la decoración. No es como el lazo que después de estar arreglado una mujer pone un lazo en su cabeza y ya está. No, Cristo es todo. Cristo es todo. Y una de las cosas importantes, hermano, que yo quisiera recordarles es, dice el Señor Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice, muchos me dirán en aquel día, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice el Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Es muy probable que esas personas que estaban haciendo cosas en el nombre del Señor, pues eran personas que quizá pensaban o nos podían dar la impresión de que eran tan buenos a los ojos de las personas. Pero la cosa es, ¿cómo es la verdad de Dios? Y la verdad de Dios es que hacer cosas buenas, aún en el nombre del Señor, y confiar en ellas, es hacer maldad. Apártense de mí, hacedores de maldad, nunca les conocí. Y es hacer maldad, en primer lugar, a la misma persona que está haciendo eso. Que está haciendo cosas correctas en el nombre del Señor y confiando en ellas. Eso, dice Jesús, es ser un hacedor de maldad. Y la maldad está en que es un menosprecio al sacrificio que Cristo hizo. No se está confiando en Cristo y su obra, sino se está confiando en lo que yo puedo hacer en nombre de Cristo. Y que Dios nos guarde de eso. No confíes en que en nombre de Cristo vienes a la iglesia. No confíes en que en el nombre de Cristo ofrendas. Tampoco confíes en que en el nombre de Cristo puedes predicar. Confía en que Cristo pagó en la cruz por tus pecados. Confía en el hecho de que no hay nada que tú puedes hacer para resolver el problema de tu pecado que te separa de Dios, sino solamente confiar en lo que Cristo ya hizo. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Que esos zapatos en tus pies sean en verdad ese evangelio de confiar totalmente en el Señor Jesucristo. Ese evangelio que te lleva a nunca mirar a nadie con menosprecio, porque no somos mejor que nadie, porque todo es obra de Dios. Ese evangelio que nos hace tener claro que si yo entiendo algo, no es porque soy más inteligente, es porque Él me dio vida juntamente con Cristo. Es porque Él me dio el don de la fe, me dio el don del arrepentimiento. Es porque Él me atrajo hacia el Señor Jesucristo. Es porque Él me dio oídos para oír la voz del buen pastor. Es porque Él me quiso hacer nacer por la palabra de verdad. No es porque yo tomé una decisión. La Escritura es tan clara cuando habla del Evangelio y dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne. Y aquí está diciendo, no es porque por su decisión. La decisión del hombre por sí mismo, ¿sabe cuál es? Rechazar a Dios. Por eso Dios eligió un pueblo, porque si Él no elegía a un pueblo, nadie lo iba a elegir a Él. Porque el hombre decide de acuerdo a su naturaleza, y su naturaleza es aborrecer a Dios, aborrecedor de Dios. Y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Y eso está de acuerdo con la demás revelación de la Escritura que dice que nos eligió en Cristo desde antes de la fundación del mundo, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, dice, por el puro afecto de su voluntad. O sea, ¿por qué nos eligió? Porque así quiso. No sabemos por qué, no tiene nada que ver con nosotros. No es porque Él acechó y vio que íbamos a creer y entonces nos eligió, porque entonces eso daría mérito a nosotros. Es más, nosotros creímos porque Él nos dio la fe para creer. De lo contrario, seguiríamos en nuestra incredulidad. Ese es el Evangelio. El Evangelio donde nos muestra, hermanos, no que no seamos engañados. Este mundo, a través de medios de comunicación, nos hace creer que somos... No crea usted que es inofensivo esas cosas que se publican en Facebook. Usted ha visto que últimamente se publican cosas de alguien encontró una cartera y lo devolvió y entonces todos empiezan a mandarlo. Todavía podemos tener fe en la humanidad. Eso no es inofensivo. Eso es una voz mentirosa. No tengas fe en la humanidad. La humanidad no es gente buena que de vez en cuando hace cosas malas. La humanidad es gente depravada, que sus pensamientos son de continuo solamente el mal. Desde su juventud, desde la matriz se descarriaron los impíos. Esa es verdad de Dios. Y todas las demás cosas que ves en las redes sociales, muchas de ellas son pura mentira, para desviarnos, para no hacernos sentir alguien bueno que no necesita tanto de Dios. Hermanos, en verdad la Escritura muestra en un marco negro de pecado, porque es ahí cuando puede verse la hermosura de la redención que el Señor Jesucristo vino a ganar para su pueblo, la profundidad de la caída de la cual Él nos rescató. Así que, hermanos, calzar los pies con el apresto del Evangelio y tener claro el Evangelio, creer en Cristo no es bautizarse, creer en Cristo no es hacer cosas correctas. Sí, es bueno hacer cosas correctas, es bueno bautizarse, pero si tú te bautizas con tal de obtener algo de Dios, estás haciendo maldad. Uno se bautiza para dar testimonio de lo que Cristo ya me ha dado. Él es nuestra paz, Él es nuestra salvación. Y hermanos, confiar en Cristo y solo en el Señor Jesucristo. Sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. El escudo de la fe. Hermanos, la vida cristiana se traduce en fe y obediencia. Evangelio, fe y obediencia. El creyente aún está batallando con el pecado. La prueba de que un día viniste al Señor es que sigues viniendo al Señor. Es que de pronto Dios te muestra tu pecado y vienes otra vez en arrepentimiento y fe, creyendo otra vez en el Evangelio, creyendo en su promesa, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y fe en que el Señor es el más valioso, en que el Señor es el más digno de confianza, fe en el hecho de que su palabra es verdad, la suma de su palabra es verdad. Hermanos, Dios nos llama a creerle a Él. Y cuando nosotros no tengamos el escudo de la fe, sencillamente vamos a empezar a andar de conflicto en conflicto. ¿Por qué el padre se aira porque el niño iba a cruzar y le iban a atropellar? Porque está más confiando en sus recursos económicos que confiar en que mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Fe en la palabra de Dios. ¿Por qué de pronto, y hermanos, en verdad que nos hemos tragado tanta mentira? Hoy día hubo un tiempo en que la gente se le esterilizaba sin su consentimiento en algunos países. En Bolivia, por ejemplo, se esterilizaron a gran cantidad, y en Perú, de mujeres indígenas con mentiras. Pero al día de hoy, a nuestros jóvenes no hace falta que los engañen para esterilizarlos. Los han esterilizado intelectualmente. Ellos no quieren tener hijos. Y eso es mentira del diablo. Eso es no tener fe en Dios. Y basado en una mentira de una superpoblación. Es un gran engaño que hay una superpoblación en el mundo. Y el mandamiento de Dios no ha cambiado. Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. No ha cambiado. No hay ni un lugar donde diga Dios haya dicho, ahora lo que tienes que creer es que familia pequeña vive mejor. Esa no es la verdad de Dios. Esa es mentira del diablo. Y hermanos, fe en lo que Dios ha dicho, creer a Dios, y sobre todo en todos los aspectos de la vida, pero sobre todo con respecto a la salvación. Fe, el escudo de la fe. Dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y hermanos, aquí la idea es, el maligno está tirando mentiras. Y tú tienes que responder basado en la verdad de Dios y levantando, creo la verdad de Dios. Confío en la verdad de Dios. No es verdad que nos vamos a arruinar si atropellan a ese niño. Lo puedo tratar con amor a pesar de que lo asustó el perro. Siempre que yo confíe en Dios, que Él va a proveer todo lo que nos falta. Y en cada cosa, Dios, en cada conflicto y situación, hermanos, Dios está guiando nuestra vida hacia situaciones. Y la pregunta importante que hacer es, en medio de esta situación, ¿cuál es la verdad de Dios? ¿Cuál es la verdad de Dios en medio de cada situación? ¿Cuál es la verdad de Dios cuando estoy yendo a cerrar un trato, del contrato de la obra que nos va a dar solvencia económica en los siguientes 3 meses del año. Y resulta que de pronto a unos imprudentes se les ocurrió chocar en el periférico y estamos atrapados y no se mueve el tráfico. Y entonces ya voy a llegar tarde a la cita. Entonces empiezo a crear conflictos más en el periférico, pitándome y desesperándome y siendo agresivo con las personas, en lugar de ser un pacificador. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el escudo de la fe? La fe que cree Dios es soberano. A Dios no se le pasó el hecho de que yo tenía que llegar a esa cita a esa hora. Dios no se descuidó y estos imprudentes chocaron. Dios mismo está obrando en eso. Y Dios lo hizo porque si yo amo a Dios, todas las cosas me ayudan a bien. Y Dios está queriendo mostrarme en verdad si yo uso el escudo de la fe o no uso el escudo de la fe. Si yo estoy creyendo su verdad o yo estoy creyendo las mentiras del diablo. Poder preguntar, ¿quién es Dios en medio de este conflicto? Y Dios, en primer lugar, es soberano. En segundo lugar, Dios es el que suple todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. No es el siguiente contrato que firme. Dios puede usar el contrato. Pero si Dios no quiere que ese contrato se firme, pues no se va a firmar. Y eso no quiere decir que vamos a morir. Eso quiere decir que Dios quiere hacerme dependiente de Él. Dice, y tomad el yelmo de la salvación, y tomad el yelmo de la salvación. Y la protección de nuestra cabeza. Y hermanos, la protección de nuestra cabeza viene de, pues es un resultado del evangelio correcto. Es un resultado de la verdad, y es un resultado de saber que yo gozo de su salvación, no solo de su salvación eterna. Por causa de haber creído el Evangelio, la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, sino también salvación aún de las situaciones que enfrento en esta vida. Él es nuestra luz y nuestra salvación. Y yo doy gracias a Dios porque alguien nos compartió algo que dijo la hermana Betty, es una bendición escuchar. Ella dijo que iba a entrar a la operación con el doctor y ella iba a salir bien, o iba a salir re bien. Y hermanos, eso es tener la cabeza protegida con el yelmo de la salvación. Cuando no tenemos la cabeza protegida del yelmo de la salvación, nos hacemos bolas y estamos pensando las peores cosas y estamos dando vueltas y casi al punto de la locura. Pero cuando la verdad de Dios, el escudo de la fe y la salvación, sabiendo que, y si en verdad se arruina la empresa porque no se firma el contrato, de todos modos yo estoy salvo, de todos modos estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo, de todos modos esto está obrando para mi bien, de todos modos aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré ¿en quién? En el Dios de mi salvación, en el Dios de mi salvación. Pero hermanos, necesitamos que Dios obre en nuestro corazón y estar pensando todo el tiempo en la obra de salvación, predicándonos el Evangelio verdadero, el saber que estoy bien con mi Dios, el saber que los doctores se pueden equivocar y hacer algo que haga que no vuelva a salir caminando. Pero eso no quiere decir que voy a salir mal, voy a salir mejor, porque dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque mi salvación está en el Señor. Porque Cristo ha consumado mi salvación eterna. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Note que todas están interrelacionadas. Y orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu. Hermanos, que Dios obre en nuestros corazones. Estamos procurando constantemente predicar el Evangelio. Porque es el Evangelio nuestra necesidad. Eso de ser un pacificador no es darles algunas terapias. Lo que necesitamos no son terapias. Lo que necesitamos es una transformación del corazón, y eso solo viene por el Evangelio. Solo por el Evangelio alguien puede ser hecho una nueva criatura. Hermano, clamemos a Dios que nos haga en verdad oír siempre su voz, creer el Evangelio, predicarnos el Evangelio verdadero, gozarnos en su salvación. Vamos a orar.